en este programa, vamos a detenernos un poco a ver la figura del apóstol Pablo, ese gran misionero que viajó anunciando a Cristo, fundó comunidades y luego escribió cartas acompañando a las comunidades fundadas. Nos detendremos un poco en su persona, su vida, sus viajes, y luego abordaremos la primera carta a los tesalonicenses. Entonces vamos a conocer un poco más al apóstol Pablo y sus cartas, su mensaje. Y Pablo, que tiene la certeza de ser llamado a evangelizar a los gentiles, vocación confirmada por Pedro y los apóstoles. El método de evangelizar de Pablo se compendia en la palabra, en el ejemplo y el amor. Un gran desafío el de Pablo, que nos invita a nosotros también a evangelizar. Por eso te invitamos a participar en este programa compartiendo algo del apóstol Pablo. Te invitamos a participar con esta consigna. ¿Cuál es tu carta paulina preferida? Esa carta que te ayuda a rezar, a encontrarte con el Señor, a descubrir un mensaje en la palabra. Esa carta paulina que quizás te toca el corazón en el momento adecuado.
Ser apóstol del Señor y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, nacido de la estirpe de David y constituido hijo de Dios. Según el Espíritu Santificador, para gloria de su nombre, amados de Dios, para gloria de su nombre, amados de Dios, para gloria de su nombre, amados de Dios, para gloria de su nombre, amados de Dios. Por él ha recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe. Nacido de la estirpe de David y constituido hijo de Dios, hoy con poder, según el Espíritu Santificador, para gloria de su nombre, amados de Dios, para gloria de su nombre, amados de Dios, para gloria de su nombre, amados de Dios, para gloria de su nombre, amados de Dios.
Dios. Y este gran apóstol, Pablo, que circuncidado al octavo día de la raza de Israel o de la estirpe de Israel, como nos decía el canto recién, y de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos y fariseo según la ley, nos cuenta la carta a los filipenses, se coloca tras las huellas de Jesús, y esas huellas que desea borrar totalmente, persiguiendo a las iglesias cristianas, pero la visión del Señor lo va a convertir y convierte esa persecución en seguimiento, no menos apasionado. Y desde este cambio de rumbo, este cambio de camino, se suceden para el autor de las cartas estas etapas de un nuevo recorrido. Así él va a atravesar Arabia, Damasco, Jerusalén, Cilicia y Siria. Luego, en otra visión, Pablo siente el pedido de auxilio de un joven que lo lleva a Macedonia, de Filipos a Tesalónica. Y desde allí se va a trasladar a Acaya, en Corinto. Ahí va a ir primero y después hacia Éfeso, que se encuentra en Asia Menor. Estos lugares se van a ir asociando a nombres concretos. Por el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos de su encuentro con Lidia en Filipos, nos cuenta Hechos en el capítulo 16, o se va a encontrar también con Jasón, con Aristarco y Segundo, nos dice el capítulo 20 de Hechos. Ellos los va a encontrar en Tesalónica. O también con Timoteo, Tíquico y Trófimo, que los va a encontrar en Asia. Y Aquila y Priscila, Ticio, Justo y Crispo, nos cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, que los va a encontrar en Corinto. Y así la sucesión de conocidos y la sucesión de nombres se va multiplicando en los saludos finales de las cartas. Por ejemplo, Pablo también nombra a la familia de Estéfanas, a Fortunato y a Caico en la primera carta a los Corintios, o también nombra a Evodia y Sintique en Filipenses. También nombra a Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas en la carta a Filemón. Y al término de su vida, con una larga lista de nombres en el final de la carta a los Romanos, Pablo podría decir plenamente ese poema tan bello de Pedro Casaldáliga. Al final del camino me dirán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. No, esto podemos decir de Pablo, que fue en las distintas ciudades conociendo personas como un gran misionero y fue guardando en el corazón todos estos nombres que él mismo va a ir recordando en las distintas cartas que escribe. Y de esta forma podemos decir que el encuentro con Cristo se va concretando en encuentros con comunidades y con las personas que integran estas comunidades. Y junto a los encuentros, el dolor de la separación y también podemos decir los conflictos que convierten al caminante Pablo en escritor presente con sus cartas en las asambleas de Dios, tanto en Tesalónica como en Galacia, Corinto, Filipos y Roma. Ante los destinatarios, Pablo busca precisar las enseñanzas de su evangelio, busca iluminar desde ellas la vida comunitaria, corregirla cuando se anuncia otro evangelio distinto del recibido. De esta manera él se va a ir comunicando con las distintas comunidades, haciéndoles llegar sus noticias. Y así la persona de Pablo entonces suscita grandes entusiasmos, pero también puede producir fuertes reacciones. Los hechos vividos por Jesús se ubican cronológicamente alrededor del año 30. y los primeros escritos paulinos fueron elaborados a principios de los años 50 y son los más antiguos del Nuevo Testamento. Pablo transcurre una parte de su juventud en Tarso, una ciudad ilustre de origen griego y también muy importante para el helenismo. Luego va a Jerusalén para estudiar en la escuela de Gamaliel, como nos cuenta Hechos de los Apóstoles, y luego Antioquía de Sirio, de Siria, Corinto, Éfeso y Roma, donde murió mártir, ¿no? Allí entrega él su vida en el martirio bajo el imperio de Nerón. Es más difícil indicar cronológicamente estos episodios de la vida, los viajes y la misma muerte, que algunos ubican al comienzo del imperio de Nerón y otros lo ubican al final. Pero el punto de referencia más seguro e importante para la biografía de Pablo es una inscripción que encontraron en Delfos. Y esta inscripción nos permite saber que el procónsul romano Galión, en el año 50 o 51, o más tardar en el año 52, vivía en Corinto. Ahora bien, según Hechos de los Apóstoles, Pablo se encontró con Galión en Corinto, aunque no puede precisarse si al comienzo o al final del proconsulado. De todas maneras, se puede decir que inicia el año 50, cuando Pablo estaba en Corinto. Y a partir de esa fecha, del año 50, se trata de ordenar más o menos esta cronología en la biografía de Pablo. Entonces podemos ver la misión de Pablo en tres grandes viajes. Estos tres grandes viajes que fue recorriendo a través de Asia Menor y Grecia. Y pone el concilio de Jerusalén alrededor entre el 49 y el año 50. Después del primer viaje, la encarcelación de Cesarea, que sería más o menos alrededor del 58-60. Y luego la encarcelación en Roma en los años 60-62. Y vendría después el segundo arresto y la muerte aproximadamente en el año 63 o 64. Vamos a ver entonces ahora algo de esta gran vocación de Pablo que decimos el misionero, ¿no? Pablo que va llevando el anuncio de la buena noticia. Vemos que tanto en Hechos de los Apóstoles como en las cartas es posible observar que Pablo era un orgulloso adversario de esta nueva comunidad cristiana que iba naciendo. Y nos va a decir en Gálatas que perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba. Hechos de los Apóstoles nos va a decir que Saulo aprobó la muerte de Esteban. Sin embargo, de todos los textos se deduce que en la vida de Pablo hubo un encuentro imprevisto, hubo un gran encuentro que lo transformó de perseguidor en apóstol y misionero. Y de esa manera podemos decir que en Pablo hay un antes y un después del encuentro con Cristo, ¿no? Una cosa fue la vida de él antes del encuentro de Damasco y otra cosa fue su vida después de encontrarse con Cristo resucitado en Damasco. Y el autor de los Hechos presenta el evento de Damasco tres veces y esto es muy significativo. Lo presenta en el capítulo 9, donde se da la narración en tercera persona, pero después lo vuelve a presentar en el capítulo 22, y el mismo Pablo se refiere a él en modo autobiográfico, frente a la multitud hostil en Jerusalén. En el capítulo 26 también vuelve a relatar este evento de Damasco en la declaración ante Festo y Agripa. Y estas tres narraciones dan testimonio de esta gran manifestación que podemos llamar Cristofanía en el camino de Damasco, donde Cristo resucitado se va a aparecer a Pablo. Y de ese encuentro, podemos decir cara a cara, entre Cristo y Pablo, de la nueva percepción que tiene de Jesús de Nazaret y de sí mismo, de esa misión extraordinaria que le es confiada entre los paganos y que marca este gran cambio del cristianismo que está allí naciendo, ¿no? Están naciendo estas primeras comunidades cristianas. Y así en las cartas Pablo vuelve también sobre este hecho con un tono a veces de defensa, a veces polémico, para protegerse a sí mismo de los adversarios y también para indicar este nudo profundo sobre el que gira su vida. Y así en la primera carta a los Corintios leemos: se me apareció también a mí que soy como el fruto de un aborto, nos va a decir en el capítulo 15 de Corintios. Pero en la carta a los Gálatas también va a decir: para recuperar la investidura divina de su misión y el origen auténtico de su evangelio, San Pablo dice: se complació en revelar a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Eso lo va a contar en Gálatas en el capítulo 1. Y en la carta a los Filipenses, polemizando con los adversarios judaizantes e invirtiendo esta idea de la justificación, Pablo afirma: yo mismo he sido alcanzado por Cristo Jesús. Esto lo va a contar en el capítulo 3 de Filipenses. No obstante, dice Pablo, este carácter autobiográfico, tanto de las tres narraciones de hechos como las tres referencias de las cartas, aparecen sensiblemente interpretadas y reflejan también una lectura retrospectiva del evento, ¿no? Una lectura mirando hacia atrás de cómo sucedió este hecho tan significativo en la vida de Pablo, este evento de Damasco, a la luz de toda la vida del apóstol y también a la luz del camino de la Iglesia a partir de esta gran evangelización que se va a producir desde que Pablo encuentra a Cristo en Damasco y a partir de allí va a visitar tantas ciudades evangelizando, va a fundar comunidades y luego va a visitar estas comunidades que él fundó para un acercamiento pastoral y para un acompañamiento de las mismas. Vamos ahora a una nueva pausa musical y después seguimos con la vida de este apóstol y misionero San Pablo.
Lo más grande que tengo y no apartes, pero tu extraña lógica me ha enseñado que me basta tu gracia.
¿Será posible eso de elegir una carta? Hay tantos fragmentos tan maravillosos. Esa parte que habla del amor, que ha sido musicalizada tantas veces en tantas canciones. Cuando habla de los dones espirituales, cuando compara nos compara los paganos con el olivo silvestre, y que los judíos, el olivo verdadero, serán reinsertados, el escándalo de la cruz. Y me gusta cuando saluda a tantas personas en algunas cartas. Realmente es extraordinario.
Sí, muchas gracias por este mensaje. Realmente es difícil encontrar una carta, son todas muy profundas y tienen mensajes muy significativos, ¿no? Muy grandes. Esta carta que habla del amor, ¿no? Cuando el himno al amor en la carta a los Corintios. La carta a los Romanos también tiene el capítulo 8, donde desarrolla un tema sobre el amor y el espíritu. También acá nos comparte Guillermo. Elegiría todas, pero bueno, si tengo que decir una, la carta a los Corintios. Dos cartas muy bellas que dedica Pablo a esta comunidad que fundó en Corinto, una comunidad muy querida por él, a la que él aconseja, sigue de cerca. Y es muy lindo reconocer esta pastoralidad en San Pablo, ¿no? Esta cercanía con las comunidades que va fundando y esta cercanía con cada persona, como decíamos, este gesto de nombrarlo a cada uno cuando se va a despedir en las cartas. Y seguimos un poquito más conociendo sobre este gran apóstol, a quien podemos nombrar como un hombre de tres culturas, ¿no? Pablo fue definido por algunos autores como alguien cosmopolita. En su persona y en su obra se van cruzando como tres mundos, y de ahí es que decimos tres culturas, porque él es hebreo de nacimiento y de religión, se expresa con el idioma y los modos del helenismo, es decir, habla perfectamente el griego, además del hebreo, y es un ciudadano romano que se identifica fielmente con el marco político y administrativo del Imperio Romano. Además, el ser hebreo lo marca con una forma indeleble desde el nacimiento. Él va a decir, yo soy judío originario de Tarso, ciudadano de una importante ciudad de Cilicia. Y declara ante el tribuno romano que le pide información cuando lo arrestan en Jerusalén y va a indicar él así que pertenece a la diáspora hebrea, ¿no? Que está esparcida por el mundo helenizado. Entonces él nace en Tarso, pero su cultura es judía de origen y por la ciudad tiene la cultura griega y también conoce muy bien la cultura romana. Frente a algunos difamadores de Corinto que cuestionaban esta autoridad apostólica de Pablo, reclama de alguna manera su ascendencia hebrea. Entonces él, en la carta a los corintios, va a decir, ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Esto lo encontramos en la segunda carta a los corintios, en el capítulo 11, y vemos cómo Pablo va a decir con cierto orgullo y alegría, ¿no?, que su raíz es israelita y que él es hebreo. Y a los filipenses le va a decir que él fue circuncidado al octavo día, que él pertenece a la raza de Israel, es de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo. Y va a hacer hincapié en el nuevo estado en el que se encuentra después de haber sido alcanzado por Cristo, ¿no? Él va a decir esto en el capítulo 3 de los Filipenses, que ha sido alcanzado por Cristo. Y también en la carta a los romanos aparece esta conciencia teológica de pertenecer por nacimiento al pueblo que fue llamado por Dios para realizar su plan de salvación en favor de toda la humanidad. Entonces va a decir Pablo, yo mismo desearía ser maldito separado de Cristo a favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana. Esto lo va a decir en Romanos en el capítulo 9. Y en un pasaje inclusive aflora este orgullo, ¿no? Nosotros somos judíos de nacimiento, dice Pablo, y no pecadores venidos del paganismo. Esto lo va a decir en la carta a los Gálatas en el capítulo 2. Y aún sintiéndose radicalmente convertido a Cristo, Pablo vive en este clima espiritual hebreo, porque nos damos cuenta que fija las fechas o tiempos según el calendario hebreo. Y además la Biblia es su libro, ¿no? La Torá lo usa y trata como lo hacen los rabinos, según sus métodos de lectura y de interpretación rabínica. Y así los hechos, hechos de los apóstoles, contienen esta noticia de su crecimiento en Jerusalén y de su formación a los pies de Gamaliel, de esta estricta observancia de la ley de nuestros padres, nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 22. Entonces Pablo recibió esta formación tan excelente en la escuela de Gamaliel, por eso él va a decir que recibió esta formación de fariseo. También le debe a la tradición hebrea el haber aprendido un oficio por motivos éticos más que prácticos. En su caso era fabricante de carpas. es un término genérico que da lugar a diferentes interpretaciones. Por una parte, podemos interpretar que era tejedor de pelos de cabra para hacer telas rústicas y de diferentes usos estas telas, como por ejemplo el cilicio, llamado así porque es perteneciente a la región de Cilicia donde se confeccionaba. Y por otra parte, se puede interpretar como trabajador del cuero para fabricar carpas. Y así entonces él aprendió este oficio en su familia y después lo va a desempeñar junto a este matrimonio que encuentra en Corinto, que son Priscila y Aquila. Y todo este cuadro de la actividad se va a colocar en un escenario cultural helenista, es decir, griego. Y sabemos que usa el griego con mucha desenvoltura y de una manera personal, podemos decir, ¿no? Se revela lingüísticamente creativo, él escribe muy bien el griego con expresiones, como decimos, muy creativas. Basta pensar en estos verbos formados con una o más preposiciones que son más complejos y él en su redactar lo hace de una manera excelente. Por eso decimos que dominaba excelentemente la lengua griega. Y en particular su pensamiento está marcado por esta situación, por una parte existencial y cultural que encuentra, hasta el punto en que se puede decir que en Pablo se da una verdadera inculturación. Inculturación de la fe en contextos diversos del judío en el que había nacido. Es decir, él de nacimiento tiene la cultura judía, la educación que recibió también es judía, pero sabe adaptarse muy bien en contextos griegos y romanos. Entonces, este gran hombre de, como decimos, de tres culturas, supo inculturarse, ¿no? Para llevar el mensaje de Dios en la cultura donde él se va insertando. Y bueno, también podemos pensar y decir dónde encontramos la figura de Pablo, ¿no? Esta figura de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Dónde podemos rastrear su presencia? Y bueno, en el Nuevo Testamento lo encontramos en tres zonas en las que podemos buscarlo. En primer lugar, en las cartas escritas que se llaman Corpus Paulinum, ¿no? En todo el cuerpo paulino podemos encontrar los escritos de Pablo en sus cartas. Pero también podemos encontrar la figura de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas, y que tiene como fondo la iglesia primitiva. Nos va mostrando Lucas cómo se van desarrollando estas primeras comunidades cristianas. Y también encontramos la figura de Pablo, finalmente, en una pequeña mención en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, Pedro va a decir: por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. Entonces aquí vemos claramente cómo Pedro, en su segunda carta, va a nombrar los escritos de Pablo, ¿no? Cómo Pablo hacía relación a vivir las virtudes, ¿no? A vivir esta paciencia del Señor para nuestra salvación, para alcanzar esta salvación que tanto deseamos. Y este es el testimonio de la fama de la que Pablo gozaba en esta primera comunidad eclesial, ¿no?, con respecto a las cartas. Y hoy se usa esta clasificación de cartas según el punto de vista desde el que se las considere. Podemos dividir las cartas en las que son auténticas, que seguramente fueron escritas por el puño de Pablo, se llaman proto-paulinas, que él dictó o que él escribió. Y estas son la carta a los romanos, la primera y la segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, primera a tesalonicenses y la carta a los filipenses y Filemón, que son estas dos últimas escritas desde la prisión. Esas son las auténticas. Después están las que nombramos como deuteropaulinas o no auténticas, pero que siempre hacen parte de las cartas inspiradas, consideradas palabras de Dios, aunque no hayan sido escritas por el propio Pablo y hayan sido escritas por la escuela paulina. Y estas son la carta a los colosenses, efesios, y la segunda carta a los tesalonicenses. Y después están las cartas trito-paulinas, que son las pastorales de autenticidad improbable, dicen los autores, y son la primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Y bueno, la que sabemos que no es paulina es la carta a los hebreos, que algunos autores dicen que, bueno, que tiene como tres imprecisiones. No la escribió Pablo, no está dirigida a los hebreos y no tiene la estructura de una carta. Y vamos ahora, una vez que vimos la figura del apóstol Pablo, vamos a detenernos en la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Esta carta a los tesalonicenses es importante resaltar que es el primer escrito del Nuevo Testamento. O sea, de todo el Nuevo Testamento es el primer documento escrito que tenemos y es la primera carta a los tesalonicenses escrita por Pablo aproximadamente en el año 50. Y vamos a ir tomando estas cartas de Pablo en orden cronológico para poder conocer mejor estas motivaciones con las que fueron escritas y las comunidades a las que fueron dirigidas en su contexto histórico. Esto nos va a permitir comprender mejor los temas que van predominando en estas cartas. Por ejemplo, podemos decir algo sobre los destinatarios, ¿no?, de esta primera carta a los tesalonicenses. Y podemos reconocer que a los caudillos helenistas les encantaba fundar ciudades y construir monumentos con sus nombres. Es así que Casandro, en el año 316 o 315 aproximadamente, antes de Cristo, reunió algunos barrios y fundó esta ciudad de Tesalónica, bautizada por él con el nombre de su esposa. Y en tiempos del Nuevo Testamento, Tesalónica era una ciudad comercial muy poblada, podemos decir bien ubicada dentro del sistema de las rutas romanas. Era un puerto de mar y sobre todo era capital de la provincia romana de Macedonia, por eso sede de un procónsul. Entonces la ciudad tenía una gran comunidad judía, según nos cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Y de la historia de la ciudad y de su riqueza dan testimonio todavía hoy, además del nombre antiguo, importantes monumentos, tanto del periodo helenista romano como del periodo cristiano. Y así en su segundo viaje, este segundo viaje misionero de Pablo, él llega a Tesalónica desde Filipos. Va acompañado de Silas y Timoteo. Silas era un profeta de la comunidad primitiva de Jerusalén y Pablo lo eligió como su compañero para el segundo viaje. Timoteo se convierte y entra a formar parte de la comunidad cristiana gracias a Pablo durante el primer viaje. Y entonces a partir de ese momento se convirtió en su compañero de ruta, en un colaborador y también en un amigo. Así la actividad de Pablo en Tesalónica es descrita en Hechos 17, diciendo que Pablo al principio predicó los sábados en la sinagoga, luego, como consecuencia de la oposición judía, predicó en una casa privada. Y gracias a este nuevo anuncio, se convirtieron algunos judíos, además de numerosos griegos, llamados temerosos de Dios, entre los cuales se hallaban mujeres nobles. Pero a causa de esto, algunos judíos se irritaron y provocaron una rebelión. Por eso Pablo rápidamente tuvo que abandonar la ciudad junto a sus compañeros y luego se dirige hacia Atenas. Algunas frases de Pablo en la carta hacen referencia a estos hechos, habiendo permanecido probablemente algunos meses allí en Tesalónica. Pablo logró fundar una comunidad estable, la cual al poco tiempo desarrolló una fuerza misionera propia. Esta estaba compuesta en su mayoría por cristianos de origen pagano, por supuesto en general griegos, y el esfuerzo misionero de Pablo sabemos que fue muy grande. Él quiso ganarse el pan con el trabajo de sus propias manos, para no ser de peso para nadie. Sin embargo, sufría por contar con muy pocos medios. Por eso fue muy agradecido ante la ayuda que le enviaron los cristianos de Filipos y también los cristianos de Tesalónica. Te invitamos entonces durante este programa a participar con una consigna que hemos compartido, que es: ¿cuál es tu carta paulina preferida?
Thank you. mueve montaña. Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale.
Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale,
de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire.
Y seguimos compartiendo con las cartas del apóstol Pablo. Aquí recibimos un mensajito. Hola hermana, bendecido programa. Me gusta mucho el testimonio de Pablo ante las autoridades, nos cuenta Juan. Sí, es hermoso como él va dando testimonio ante distintos tribunos que tuvo que presentarse. Esto nos lo va contando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y él también en sus cartas va dando testimonio, ¿no? Muy importante. Estábamos comentando sobre la carta, la primera carta a los tesalonicenses, y decíamos que es el primer escrito del Nuevo Testamento. Y bueno, podemos precisar cuál es el lugar y fecha de redacción, ¿no? Como Pablo, después de haber dejado Tesalónica, no pudo visitar personalmente la comunidad como hubiera querido, desde Atenas envía a Timoteo y después de su regreso escribió la carta a los tesalonicenses. Y al escribir la carta, Pablo menciona los éxitos de los misioneros en Acaya, esto lo va diciendo en el capítulo 1, y de aquí se deduce que la carta fue redactada cuando él estaba en Corinto, justamente la capital de Acaya, ¿no? Donde Pablo había llegado desde Atenas y prosiguiendo con su viaje, donde trabajó durante un año y medio. Silas y Timoteo junto a Pablo estaban allí. Según Hechos, en el capítulo 18, ellos se quedaron con el apóstol allí en Corinto. Y de aquí se desprende que la primera carta a los tesalonicenses fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo, por tanto, no es solo la más antigua de todas las cartas paulinas conservadas, sino también, como decíamos, es el primer escrito del Nuevo Testamento. Y bueno, ¿cuál es el contenido de esta carta, ¿no? Pablo va a expresar a la comunidad su acción de gracias a Dios. Y esto es muy lindo, ¿no? Esta gratitud. Y él da gracias a Dios por el ejemplo de su fe y de su vida. El apóstol y la comunidad están cordialmente relacionados. Y en la conclusión de la carta, Pablo también recuerda cuáles son los deberes cristianos en el mundo pagano, ¿no? Pero también podemos decir que un tema particular es el del destino de los difuntos. en el que Pablo se ve obligado a hablar por unas preocupantes preguntas que le hacen acerca de la parucía, ¿no? Este tan esperado regreso salvífico de Cristo. Para ellos, ¿valen o no las esperanzas, ¿no? ¿Qué pasaba con los que ya habían muerto? Y Pablo describe el cumplimiento apocalíptico siguiendo las ideas judías del Antiguo Testamento, que también aparecen en una frase del Señor, cuando dice, nosotros permaneceremos con el Señor para siempre, va a decir en Tesalonicenses en el capítulo 4, ¿no? Es la consolación confiada del apóstol. Es decir, él consuela a todos los tesalonicenses diciéndoles que todos permaneceremos con el Señor para siempre. También en esta primera carta de Pablo contiene discusiones con adversarios, como por ejemplo esas discusiones que se van a encontrar en cartas sucesivas que va a escribir él tiempo después. Pablo subraya la pureza de sus motivaciones como misionero. Ciertamente no lo son ni el engaño ni el error, pero tampoco lo mueve la adulación ni el interés por el dinero o la ambición de ser reconocido. Quizás Pablo quiere tomar distancia de una cierta propaganda hábil en los negocios, ¿no? Como parecía la practicada por algunos profetas y filósofos de la época, que eran tanto judíos como helenistas, que predicaban por las plazas y las calles. En el siglo II, después de Cristo, Luciano de Samosata va a describir de ellos una lograda forma de describirlos, ¿no? De decir quiénes son. Y expresaba el Luciano de Samosata que el mundo está como repleto de charlatanes y embaucadores, prestándose las personas a ser engañadas de continuo. Es el caso de esas obras de Alejandro o el falso profeta, o las obras llamadas Altercado de Hesíodo y otras escritas así por filósofos de la época que buscaban como su beneficio, buscaban su interés. No así en Pablo, que él predicaba no para ser conocido, ni tampoco por un interés económico. Por eso él trabajaba para mantenerse y toda su enseñanza era en forma gratuita. Y esta carta, primera carta a los tesalonicenses, tiene la estructura típica de cada carta de Pablo y es podemos decir que primero tiene una dirección y un agradecimiento, luego nombra a los destinatarios y luego viene este saludo cristiano. Por ejemplo, si nosotros vamos a la primera carta a los tesalonicenses, ahí tenemos la dirección y agradecimiento cuando dice Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Entonces allí muestra el remitente también, ¿no? ¿Quiénes son los que escriben? Saluda a los tesalonicenses, que son los destinatarios, y luego este saludo cristiano, donde dice la gracia y la paz, ¿no? Allí expresa o desea la bondad de Dios, y cuando es recibida se convierte en paz. Y esta es una frase que Pablo toma del judaísmo y la hace propia. Y hay varias cartas en las que él saluda diciendo la gracia y la paz como como cuando saluda acá a los tesalonicenses, que dice, llegue a ustedes la gracia y la paz. Y en todas las cartas, al dirigir su mensaje a la comunidad, siempre siente la necesidad de pensar en los elementos positivos que encontró entre ellos, y por esto los ofrece inmediatamente a Dios, ¿no? Él da gracias a Dios por todos los pasos que fue dando esta comunidad de Tesalónica. Y estos elementos lo animan y le permiten entrar en sintonía con la comunidad. Para comprender a la comunidad, Pablo no piensa primero en aquellas cosas que no hicieron bien, sino que primero reconoce todo lo bueno que hay en ellos. Y tenemos en esta carta como dos partes. La primera sería la parte autobiográfica. Pablo escribe desde Corinto y en ella vuelve a pensar en algunos aspectos sobre la comunidad. Por ejemplo, encontramos esta hermosa expresión. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Esta comunidad, cuando se escribió esta carta, tal vez había sido fundada desde hacía pocos meses o quizás un año. Sin embargo, es interesante notar cómo Pablo no duda en indicarle estos ideales más altos de la vida cristiana y les escribe con tanto cariño, como vemos acá, ¿no? Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solo la buena noticia, sino que deseábamos entregarles nuestra propia vida. Y bueno, esa sería la primera parte. Y la segunda parte es una parte que podemos decir exhortativa o que explica, ¿no? Un desarrollo donde él va explicando cómo tiene que vivir la comunidad. Después de haber recordado con tonos muy participativos su encuentro con la comunidad, Pablo tiene algo que decirle, ¿no? Tiene un mensaje. Entonces exhorta a los que componen esta comunidad y hay dos problemas que le inquietan a la comunidad de Tesalónica. Uno es la resurrección y el otro es la parusía. Y estas entonces serían las dos partes.
Es paciente y benigno, el amor nunca busca lo suyo, el amor nunca se envanece, el amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido, el amor no sabe guardar rencor, el amor no se irrita por nada, el amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. nada soy si no tengo amor, si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor.
Y estamos compartiendo la carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo, esa primera carta que decíamos que escribió hacia el año 50, que trata este tema de la parusía, porque se preguntaban, bueno, ¿cómo esperaba Pablo la parusía en breve tiempo o en un tiempo ilimitado, ¿no? Esto algunos autores se preguntan, bueno, ¿cómo era este tema de la parusía? Y los tesalonicenses se preguntaban, ¿no? ¿Los que están en esta vida se encontrarán con Cristo o los que murieron antes, cómo harán para este encuentro definitivo con Cristo? Y Pablo responde que todos se encontrarán con Cristo en el mismo nivel, porque los que están en vida se encontrarán con Cristo y serán llevados con ellos al cielo sobre las nubes, va a decir en Primera Tesalonicenses en el capítulo 4. Y este es un lenguaje apocalíptico que significa ese pasaje de un nivel terrestre a un nivel trascendente, ¿no? Hacia el encuentro con Dios. Y para puntualizar un aspecto de esta evolución del tema en Pablo, en 1 Corintios 15 leemos, les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Los vivientes pasarán, luego todos seremos llevados sobre las nubes. Es decir, pasarán de un nivel de inmanencia a un nivel de trascendencia. Entonces Pablo, volviendo a pensar sobre el tema, explicará mejor en un segundo momento que nuestra situación no es compatible con la situación escatológica. Aunque muramos, todos vamos a ser transformados, no en el sentido de que recuperaremos el cuerpo de nuestra juventud. Habrá una resurrección de los muertos y el encuentro al mismo nivel de los vivientes. Otro tema que se planteaba es la fecha de la parusía, un problema que alimentaba esta curiosidad, ¿no? ¿Cuándo iba a ser esta segunda venida de Cristo? Pensaban que iba a ser inminente, allí enseguida. Y Pablo dice, el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Y con respecto a esto, podemos recordar que Jesús también utiliza esta imagen en Mateo, en el capítulo 24, cuando dice, estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá el Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Entonces esto nos muestra que no sabemos cuándo vendrá, no sabemos ni el día ni la hora. Esto nos muestra que es muy probable que nos encontremos ante una expresión propia de Jesús, ya que no se la encuentra en escritos bíblicos anteriores, ¿no? Estos serían dichos propios de Jesús, que luego Pablo también escribe en el mismo sentido. Y al final, Pablo pide que recen por él. No se trata de una formalidad al final de la carta, sino que invita a que lean esta carta en comunidad, y a veces es en las conclusiones donde encontramos algunas de esas frases más bellas de las cartas paulinas, ¿no? Esas expresiones cuando se va despidiendo de cada persona y los va nombrando, o esta expresión tan cercana de pedir que recen por él, o estas exhortaciones también referentes a la vida cristiana. Él va a decir, les rogamos, hermanos, que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, es decir, con aquellos que los presiden en nombre del Señor y que los aconsejan. Estímenlos profundamente y ámenlos a causa de sus desvelos. También va a exhortar y aconsejar Pablo hacia el final de la carta, vivan en paz unos con otros. Les exhortamos también a que reprendan a los indisciplinados, animen a los tímidos, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Procuren que nadie devuelva mal por mal. Por el contrario, esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. Y luego viene la despedida, cuando va a expresar que el Señor de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que los ama es fiel y así lo hará. Y ahí es cuando ya al final, en esta despedida, Pablo va a pedir, hermanos, rueguen también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les recomiendo, en nombre del Señor, que hagan leer esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Qué bellas palabras para concluir esta carta, esta primera carta a los tesalonicenses, con esta despedida, pidiéndoles a los tesalonicenses que vivan en paz, diciéndoles que el Señor es fiel y que así lo hará, ¿no? Que se mantendrá siempre fiel con nosotros.